La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, muy buenos días, 15 minutos ya sobre las 9 de la mañana, jornada de viernes. Hemos inaugurado este magazine con una amplia entrevista al señor Fernando Enseñat, algo que podrán ver a través de nuestras redes y de nuestro digital ondafuerteventura.es, donde deja claro cuáles son los acentos, las líneas rojas en las que el Partido Popular ha fijado en esa comisión negociadora de cara a darle el apoyo a Coalición Canaria, algo que si no se cumple no van a respetar tampoco por parte del Partido Popular. El podcast está subido ya en nuestro digital, en ondafuerteventura.es y dentro de pocos minutos también en nuestra web. Bueno, en las elecciones hemos hablado con absolutamente todas las formaciones políticas, todas, desde la izquierda hasta la derecha, pero nos ha quedado una voz que apenas tenía espacio, puesto que eran los partidos políticos quien tenía que presentar sus propuestas, aunque han contado con ellos de cara a la elaboración de los programas. Hablamos de la voz de la economía, de los que generan los puestos de trabajo. Están con nosotros Daniela Plotegger hoy, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario. Bienvenida, Daniela.
Buenos días, Nuria. Muchísimas gracias.
Y también Antonio Vicente Hormiga, que hacía tiempo ya, sí. Hacía tiempo que no pasaban los dos por estos micros, presidente estaba de dejando, la patronal, ASOFUER.
Dejándome querer estaba.
¿Estaba dejándose querer?
A ver. Aquí estamos.
¿Y, Nuria, y le han sabes. Querido el matrimonio va a durar o no va a durar mucho?
¿Eh?
¿El noviazgo dura? ¿Se mantiene?
Pues no lo sé, vamos a ver. Esto estamos deshojando la margarita. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Y a ver qué sale al final.
Bueno, vamos a hablar de las propuestas con las que ustedes las que ustedes han trasladado a las organizaciones políticas de cara a mejorar. Bueno, pues aquellas cuestiones que quizá han quedado pendientes a lo largo de estos 4 años o reforzar aquellas iniciativas que han ido bien, que no todo tiene que ser negativo. Daniela, ¿qué han trasladado ustedes a los partidos políticos?
Bueno, yo la primera cosa que he trasladado a ellos es que pongan de lado el interés político personal que tienen, el poder que tienen y que miren, ¿no?, por el pueblo y por Fuerteventura, porque si no, no levantamos cabeza, evidentemente. Eso es la parte más importante. Y después, bueno, yo sigo luchando por el comercio local, por el comercio de puerto, y estamos en una situación bastante crítica. Pero esto lo venimos diciendo da bastante tiempo, y lo que han estado ahí gobernando, no todos han entendido eso, y bueno, seguimos con la lucha y seguimos diciendo que el comercio es una parte importante de la economía de la isla, obviamente el turismo que es la parte más importante, pero el comercio también es una parte importante.
¿Qué plantean ustedes para mejorarlo de lo que se ha hecho hasta ahora?
Bueno, nosotros hemos planteado bastante cosas. Uh-huh. Obviamente se tiene que empezar con la parte de cuidar la capital, porque cuando viene un turista y ve la capital como está, seguramente no hace un buen ejemplo.
¿No está a la altura?
No está, yo creo que no. Falta limpieza, falta cuidado, falta señalética. Yo creo que se necesita también poner un mobiliario nuevo. La parte base, ¿no?, de la visual de la capital. Porque al final el que viene de fuera, el turista, quiere ver un lugar bonito, ¿no?, para volver. Porque que si no, si le damos un lugar donde parece que estamos en Beirut, como digo yo, casi a veces, eso ya no está bien. Para el turismo no está bien. Así que tenemos que dar un lugar más acogedor, cuidar más la capital y después sí, la parte informativa, la señalética, todo en donde se informa, dónde está la zona comercial abierta, dónde está el comercio local, los servicios que da Puerto del Rosario, que tenemos que informar a la gente que viene de afuera, porque nosotros lo sabemos, pero los que vienen de fuera que no sabe nada y cuando llega dice, ¿y dónde está la zona comercial abierta? ¿Y dónde encuentro una farmacia? ¿Y dónde encuentro, bueno, centro comercial, obviamente? ¿Y dónde encuentro un restaurante donde comer? Que esto no puede ser. Estamos en el 2020. Y después tenemos un problema, yo creo que importantísimo, que el agua. no podemos seguir con esto. Estamos en el 2023, tenemos un problema de agua y esto es absurdo. Yo creo que a la base de todo esto, como siempre digo, está un tema de no dejar el poder. Yo quiero más, yo quiero menos, yo quiero más de ti. Y este juego lo que va a hacer es que está hundiendo a la economía de la isla. Esta es mi opinión.
Es decir, la capital, ha dicho usted, no está a la altura del turista que llega buscando una capital. Mobiliario, no, iluminación, señalítica, mapas de restauración, en fin, agua. ¿Qué opina usted, Antonio Vicente Ormiga?
Bueno, pues yo...
Que habla desde el punto de vista de los hoteles en este caso, ¿no?
Claro, desde el punto de vista turístico. Nosotros hemos hablado con prácticamente todos los candidatos que se presentaban, tanto el Ayuntamiento del Puerto como el Cabildo, ¿no? Nuestra, sobre todo Puerto, carece de interés turístico. Y es una pena porque nadie se ha preocupado de que Puerto tenga interés turístico. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Alguna atracción? O sea, Puerto tiene rechazo más que atracción. Sí. ¿Por qué? Porque aquí no se le puede ofrecer nada que no tengan los demás sitios. Si toda la atracción que tiene Puerto es ir por la calle Primero de Mayo y después termina refugiándose en el centro comercial, pues en fin, algo está pasando. Nosotros le hemos propuesto varias ideas baratas además, ¿no? Como en el Barranco Pilón hacer un pueblo majorero, ¿no? Que aprovechándose en miniatura, ¿no? Aprovechándose esto que hacen para la
Navidad,
Navidad,
sí, el Belén.
Y luego que sea un Belén, pero hacer, en fin, poner ahí una gente que diga, en fin, cómo vivíamos aquí, cómo no vivíamos, qué hacíamos, no sé, algo de eso. Luego le hablamos también del agua, de la Yarca, que hay un... En fin, hacer allí algo didáctico donde cómo se traía el agua aquí, que venía por el aljibe, que aquello era el depósito, en fin. Varias ideas, no
de la gran, cultura del agua, ¿no? De Fuerteventura,
sí,
explotarla un poco más.
Explotarla más y decir cómo aquí, si no llega a ser por la potabilizadora o la desalinizadora, pues aquí
no. Claro, porque quizá no lo sepan, ¿no? El turista que claro, llega aquí no se da cuenta.
No se da cuenta. Todas esas cosas. Pero tener cosas que se puedan ir, porque, por ejemplo, los cruceristas que vienen aquí, cuando salen del barco y ven el aspecto que tiene Puerto, pues, en fin, no es atractivo nada. Y luego, es una pena que solo vayan al centro comercial, ¿no? Porque no, tampoco, las cuatro excursiones que hay. Pero sobre todo, Nuria, sobre todo, lo que sí hemos mantenido en todas las reuniones, que la importancia que tiene el turismo, o sea, que no se le da la importancia que debería de dársele. Siempre digo y reivindico que el 80% del Producto Interior Bruto de Fuerteventura es el turismo. Oiga, pero atienda usted a esto, que esto, de aquí vivimos todos, no es que viva una parte selecta de la población, mire, todos. Y sobre todo, el comercio que está aquí, Daniela, pues depende muchísimo del turismo. ¿Qué necesita Puerto Rosario? Actividad, que sea atractiva, tener cuatro cosas que tengan que venir a verla. Porque ¿por qué los tour operadores no paran aquí una hora, dos horas, como hemos dicho muchas veces, los sueltan arriba por encima del ambulatorio y que vayan caminando para abajo y se recoge en la explanada o abajo en Playa Chica o donde sea, ¿no? Para que hagan un circuito por todo el pueblo, pero que dice, mire, pues aquí hay un pueblo autóctono de la isla como si vivían, en fin, alguna cosa de cultura. Que yo, precisamente, que yo soy muy crucerista y hago muchos cruceros, me han enseñado cosas inhóspitas. Yo digo, coño, perdón, aquí me hacen venir aquí a ver una iglesia con cuatro palos aquí, pero que es una cosa aislada para allá, para el carajo, con perdón. Y es una atracción turística, digo, qué barbaridad. Por ejemplo, lo que tenemos en Ampuyenta, que es un espectáculo, es como si no estuviera, nadie le hace caso, digo, pero oye, pero ustedes no sacan a valor esto, los cuadros que hay aquí.
Y los vecinos han insistido una y otra vez.
Que sí, que sí,
yo, su rehabilitación, yo me acuerdo estar un día apertura, ¿no?
Allí y hablar con una mujer y es que es una pena porque mira, aquello tiene un valor histórico y cultural tremendo y los cuadros que hay dentro de la iglesia que han sido recientemente reparados, pues nada, sin importancia ninguna, o sea, como si no existiera eso y eso tiene un valor que en otro sitio, pues no te cuento yo lo que eso podrían explotar. Y como eso muchísimas cosas, pero como aquí están a otras cosas los políticos, no al turismo y no a vender la isla, no a creer en la isla, no a valorizarla y sobre todo a quererla, porque es que es que todo el mundo se preocupa de muchas más cosas, de obras públicas, de no sé qué, de hacienda, en fin, se vuelven locos por todas esas consejerías. Y la Consejería de Turismo, pues en fin, no voy a dar calificativos, pero hombre, hay que darle un poquito más de cariño y de presupuesto. Porque, repito, al turismo tenemos que sonreírle, tenemos que quererlo, tenemos que protegerlo, que son los que nos dan de comer todos los días. Digan lo que digan, lo que quieran decir. Y esta es la realidad. Y entonces, pues, limpieza, porque claro, tú subes desde el muelle para arriba y ves ya el frente marítimo, que se llama, que llevamos 40 años con proyectos, ¿no? Porque el frente marítimo, digo, pero mire, yo desde que hice la comunión estoy oyendo un proyecto de frente marítimo. Y digo, no me hagas reír, porque eso de frente marítimo, ¿qué es? ¿No? Porque yo no sé los proyectos que he visto yo, que te han llamado.
¿En Puerto del Rosario?
En Puerto del Rosario, famoso
frente. ¿Estamos hablando de las escuelas?
Sí, de todo, el frente marítimo, llama de...
¿Qué proponen ustedes para las escuelas? Que además ha sido un tema muy polémico.
No, eso tiene que ser un proyecto serio, de acuerdo con todos los vecinos aquellos, y en fin, hacer aquello una ciudad moderna, ¿no? Unos edificios, una zona comercial, de actividades, en fin, lo que hay en todas las ciudades, porque tampoco hay que inventar nada. Lo que no puede tener usted es el aspecto ese que hay allí, un barquillo para allí, una casa cayéndose, pero mire, ¿esto qué es? Uh-huh. Pero mire, es que ya es por necesidad, mire, yo no sé quiénes son.
El negocio de, en este caso, de Daniela Proteger está justo muy cerca, ¿no?, de esta zona. Y también muy cerca de donde llegan los cruceros. ¿Cuáles son las impresiones que ustedes recogen?
La impresión es que se ve que el crucerista, cuando baja, no tiene mucho que hacer. Se ve perdido y al final se va al centro comercial. Porque la información que se da a la oficina turística, sí, informan por encima que está la calle peatonal y bueno, se hace alguna actuación, ¿no? Pero no es suficiente. No se puede concentrar un mercado adelante de la iglesia, porque obviamente los turistas que van se quedan ahí, fluyen ahí y después se vuelven al barco. Entonces, esto no es una forma de enganchar al turista y que el turista se quede con algo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Antonio, el tema cultural es fundamental. Cuando tú vas a una capital, quiere ver la cultura de la capital, del país, que es normal. Uh-huh. Es que parece que Puerto no quieren que sea la capital, ¿no? Porque no la cuidan como capital que es. Así que faltan muchas cosas para que el que viene se enamore de Puerto de Rosario y de la isla, sí, porque la isla es fantástica, pero yo creo que como dice Antonio, no se sabe valorar, claro. Y no se sabe.
Tenemos la ruta
querer.
Esta, la ruta cultural, esta de cultura, de esculturas que hay por todo el pueblo, que está muy bien, pero que está, no hay información.
Desangelado.
Sí, desangelado, no. Exacto. Hay información, decir, mira, aquí hay un parque cultural.
Exactamente, no tiene un itinerario, ¿no? Que digas que
una para allí, otra para allí, todo eso. Uh-huh. Pero vamos a ver, yo, además que esto, lo que nosotros estamos proponiendo, lo que le hemos propuesto, no estoy hablando de grandes inversiones en museo de Blumenheim ni nada de esto, o sea, una cosita simple, o sea, tú dime el barranco de ese pilón a hacer un pueblo majorero. En uh-huh. esas casitas, hacer miniaturas y ver unas personas allí guiando aquello y diciendo cuatro boberías, con perdón, pero vamos, cómo se vivía, cómo no se vivía.
O sea, Hablando de la historia tradicional.
La historia es nuestra, uh-huh. porque igual que lo del agua, hombre, lo del agua, que yo me acuerdo cuando venían las aljibes ahí y bombeaban, que no nos dejaban ni dormir, sino el bum bum, que bombeaban arriba a la Yarga, que hoy se llama el barrio, la
sí,
Yarga,
sí, sí.
Que está allí todavía el depósito, fueron cosas boberías de estas, y luego...
No le diga boberías a las tradiciones de Fuerte.
Bueno, boberías no, me refiero a las boberías, que es poco costo eso.
Sí, que
a eso
son
no son grandes
no son
inversiones de que se vuelven locos de decir vamos a hacer aquí el
que
museo.
Que es recuperar la identidad, de Fuerteventura.
Efectivamente, que estamos ahora que somos...
¿A quién le han trasladado ustedes, por ejemplo, esta cosa tan bonita, ¿no? Que el barranco pilón recrea...
A todos, nosotros hemos mostrado, nosotros teníamos un decálogo allí que se lo vendíamos a todos, ¿eh? Teníamos escrito... El amigo Mario y yo.
¿Hablo del 2019 o hablo
ahora, en estas elecciones, obviamente. A todos los partidos que nos citaron, a todos les hablamos de lo mismo y de lo importante que es a tener Puerto Rosario atractivo turístico, que nunca lo ha tenido. O sea, nunca tú hablas con los operadores y le hablas tú de que paren, por favor, una hora. Los millones de turistas que vienen a Fuerteventura, uh-huh. y aquí no los vemos. no los vemos. Y luego ya no te hablo de los cruceros si llega un sábado o un domingo, porque ya, en fin, la coloración es nada.
Estamos viendo estas imágenes ahora mismo, para aquellos que nos sigan a través de Fuerteventura Televisión y redes sociales en este momento, de Onda Fuerteventura. Es la calle Primero de Mayo. Estamos hablando de un establecimiento, y tengo que decirlo, porque además cada vez que hemos estado por allí han sido amabilísimos con esta casa, hemos hecho directos muchísimos. Estamos hablando de La Zaranda. La Zaranda está muy cerca del Centro de Mayores. El Centro de Mayores recibe de vez en cuando a los cruceristas con esta pequeña exhibición absolutamente gratuita para los turistas de lo que es un baile canario. Fíjense cómo se concentran los turistas en la calle, la cantidad de vídeos, la repercusión que tiene, la repercusión, el buen recuerdo que se llevan, y que eso luego redunda en que se toman algo por allí, quizá picoteen algo, coman, etcétera. Este es el ejemplo de lo que el turista está buscando, ¿no?
Exactamente. Pero eso no se puede hacer en un punto concreto de la calle Primero de Mayo, porque la calle Primero de Mayo es muy, muy larga. Entonces, ¿qué pasa? Que se concentran todo ahí y después no fluyen para abajo. Entonces, se tiene que hacer actuaciones, como se decía anteriormente, que eran actuaciones en toda la calle, ¿no? Se hacía una parte arriba, una parte en el centro, una parte para abajo. Así que tiene como un recorrido todo eso, ¿no? Porque si no, se concentran todo ahí. Y al final lo que está pasando, porque yo lo veo, que se van y entran todo en el chino para comprar recuerdo de Fuerteventura. Tenemos la cola, Entonces, tampoco eso se puede... Yo creo que
¿Es una cuestión de precio? ¿Puede ser una cuestión de precio?
Yo creo que no, puede ser una parte, sí, porque obviamente el turista que viene ahora no es el turista que era antes de crucero. Se nota que el turista que viene ahora tiene menos economía de antes. Depende también del crucero que viene, obviamente, pero... Pero yo creo que una parte también es el no saber valorar lo que tenemos. Esto,
es que,
sin duda.
Aparte de su establecimiento, Daniela, ¿cuántos establecimientos hay donde se pueda adquirir artesanía o producto local?
Solamente el mío. Y yo no vendo nada, fíjate tú.
Claro, no vendes nada porque...
Porque no se promociona tampoco.
Claro.
Se estaba hablando del mercado, el famoso mercado municipal, convertirlo. Bueno, esto ha sido el gran sueño dorado, efectivamente, de todas las legislaturas, ¿no? Eso facilitaría, por ejemplo, si tuviéramos un mercado con 9, 12 puestos, cada uno con un artesano, muchos de ellos quizá pues elaborando in situ.
Es que, vamos a ver, Nuria, no solo es hacer la obra, es decir, vamos a suponer que en el mercado municipal ese de la que hemos de toda la vida hacen esa transformación a poner artesanos ahí. Pero la cuestión es que vayan. O sea, tú no puedes... Tienen que atraer algo Puerto Rosario. O sea, una guagua no te va a parar para que vayan a ese mercadito. No, eso es muy poca atracción. O sea, tiene que tener más incentivar más, como van a Betancuria para ver la historia, esto, lo otro, en fin. Tienen que ir a ver algo interesante, más después llevarlo al mercado. No al revés, o sea, no, voy a poner aquí 4 artesanos y 4 que venda queso y el otro que venda no sé qué, y después qué.
Y esperar, ¿no?
Eso no puede, la gente no va a eso, no va a eso porque no es atractivo, suficientemente atractivo. Yo creo que debes enseñar tú algo de tu pueblo, de tu historia, y luego termina, digo, mire, y esto es artesanía pura, hecha a mano, no sé qué, por otro...
Sí, primero conocer la identidad, la cultura, y después llevarlos a un mercado donde pueda adquirir...
El Museo de Unamuno, que tampoco...
Obviamente, tú no...
El Museo de Unamuno no se promociona, dice usted, Daniela.
El Unamuno...
El pobre está ahí perdido.
Está ahí perdido.
Está huérfano Unamuno de promoción.
No hay ningún museo aquí digno de... Bueno, ni digno ni no, ni no digno. O sea, un museo de algo, invéntense algo, en fin, ponga
Hombre,
algo.
La rehabilitación de la charca, de la molina de la charca...
Bueno, por favor, ve, esto es que es de risa. O sea, perdona, es que una molina ahí con un parque, bien, mire, yo vivo al lado, ¿y qué? Pues está bien, el parquito está bien, está mono, pero eso no tiene ninguna atracción turística fuerte. Puerto Rosario debe de tener una identidad que además sea atractiva y que los tour operadores están encantados de poder venir y poder enseñar algo. Porque ya si te digo el ejemplo de Ampuyenta, que es una cosa histórica y que tenemos ahí, que no la han utilizado el Ayuntamiento del Puerto, ni el Cabildo, ni nadie ha utilizado eso, porque y fíjate que tiene tanto valor como Betancuria,
sí, sí.
Para mí. Y pues ahí lo tiene, Y la gente va, es que va, y la gente de allí, yo lo he visto, mujeres, es que ellas mismas enseñan y le dan una vuelta cuando ve a cuatro turistas despistados. ¿Eh?
Bueno, hay que reconocer que el que ya por fin se distinguía en los premios de turismo de Fuerteventura, Reiner, de Betancuria, ¿no? Digo por fin porque ese hombre lleva 30 años trabajando por el embellecimiento por ejemplo, Betancuria, en una zona en la que nadie apostaba por montar un restaurante que llegó a estar entre los mejores destacados de las mejores guías gastronómicas y que además incluyó ese museo. Ese museo con artesanos que hacía un recorrido, que es un poco lo que ustedes están planteando, ¿no?
Claro.
Y ha sido una iniciativa de un empresario que, si bien no siempre ha sido beneficiosa económicamente, pero ahora mismo ha puesto a Betancuria en lo más alto.
Idea,
que esas cosas funcionan.
Que esas cosas funcionan, si se hacen, pero como no hay voluntad y no miran por otro lado, están día al día, el día a día, los problemas, las calles, el asfalto. En fin, todas esas cosas, pero Puerto Rosario, por ejemplo, en esta legislatura anterior, desde mi punto de vista, lo que se ha hecho en las obras son chapucillas. O sea, chapucillas aquí para arreglar esto, en vez de hacer un proyecto serio de Puerto Rosario, en la calle Juan Betancourt, esta, por ahí por abajo. Que si la palmera, si no las palmeras, que si proyecto, si no proyecto, Puerto Rosario sigue igual que hace 40 años, la misma. Lo único que han hecho es poner el asfalto. Pero mire, eso no es ordenar una ciudad. Eso no es mira de futuro, es un fin.
Bueno, para hablar del futuro, lo primero entiendo yo que tiene que haber es estabilidad política, ¿no?
Bueno.
Total.
Me habla de estabilidad política en Fuerteventura.
Ustedes tendrán que...
Vaya un chiste. La siguiente pregunta.
Siempre es un placer recibirlo, Antonio Vicente Hormiga, porque de verdad que después de unas semanas con tanta intensidad nos saca la mejor de las sorpresas.
Claro. Porque
esto no confía usted en la estabilidad política de Fuerteventura.
No, bueno, a los hechos me remito, si quiere, le cuento yo el historial. Pero vamos, yo abogo porque, en fin, por fin...
Porque se consiga.
Por fin en Fuerteventura podamos estar 4 años tranquilos, sin movimientos sísmicos raros, ¿no? Espero que si hay una moción o no hay una moción, que se emocionen ya. ¿No?
Desde el principio
se firmen las mociones todos para que no haya más moción. Porque, oiga, yo creo que nos merecemos un respeto los ciudadanos de Fuerteventura, ¿no? Ese cabildo, como ha estado esos meses con dos señores, en fin, mi máximo respeto, pero, en fin, después ya la población pone a cada uno en su sitio, más o menos, ¿no? Yo felicito a aquellos que hayan ganado, como coalición, el PP o el PSOE, en fin, todos los que hayan ganado. Yo lo único que les pido, desde la óptica como majorero, ya les digo, ya como ciudadano de a pie, que en fin, un poquito de respeto a la ciudadanía y pacten lo que sea, pero pacten y déjenos tranquilos, porque con esa incertidumbre, tú imagínate que aquí, en una institución como el Cabildo, cada vez que ha habido un movimiento sísmico de eso, los nuevos consejeros a empezar de cero otra vez.
Claro, por venga, eso digo tal, que para pensar en el futuro.
Venga otra vez, no sé qué, a ver si se. Y después, si tú hiciste aquello, yo intento a ver si te lo quito porque no me gusta, porque lo hiciste tú. Y como lo hiciste tú, es malo, si lo hago yo, es bueno. En fin, todas estas cosas que hay aquí, estas mentes perversas, ¿no? Pero en vez de pensar, por como dicen en la campaña, por el pueblo, para el pueblo, no sé qué pueblo. Y después para darle por ahí para el pueblo.
Bueno, aparte de estabilidad política para desarrollar esos proyectos de futuro y tener un interlocutor único y no cuatro, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué le han pedido en cuanto a ayudas económicas o ya no ayudas, sino facilitar la financiación de esas ayudas, ¿no? La famosa burocratización de esas ayudas en empresas cada vez más pequeñas, con menos plantillas.
Bueno, voy a contar un ejemplo, ¿no?
¿Usted va a dejar hablar a Daniela Plotegui?
No.
Ay, no, perdona. Es como que me pone un micrófono en la boca y ya sabe.
Ya está, ¿no?
No. Simplemente una cosa, nosotros accedimos a una subvención o no sé, de proyecto, unos proyectos que teníamos en enero del año
anterior, 2022
en enero, metido en los presupuestos, nos las dieron en diciembre y las hemos tenido que devolver porque obviamente en 15 días no puedo yo realizar los proyectos, ¿no? Para que veas tú.
Igual
la agilidad,
nosotros.
O sea, lo que se llama la agilidad burocrática. Mire, hombre, para ese viaje no me hace falta alforja, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí tenemos muchísimos proyectos, pero en eso, aquí la compañera Daniela es más experta que yo en subvenciones y cosas.
Bueno, en subvenciones, efectivamente. Bueno, hay que destacar que esas subvenciones que está recibiendo la Asociación de Empresarios Zona Centro, Daniela, que sí me gustaría evaluar si se han portado bien con ustedes, a dónde van destinadas, es decir, ustedes tendrán que reflejar en una memoria qué hacen con ese dinero público,
claro,
¿no?
Nosotros justificamos hasta el último céntimo.
Efectivamente. Sí. Entonces, ¿para qué solicitan ustedes subvenciones? ¿Y cuál ha sido el retorno de lo que han hecho a lo largo de estos últimos 4 años?
Bueno, nosotros hemos pedido las subvenciones por parte del ayuntamiento, que tenemos que dar las gracias porque de verdad que el año pasado se han portado bien, este año no. Este año todavía no hemos recibido el convenio. Ha tenido que intervenir al final el alcalde antes de las elecciones porque la Concejalía de Comercio no había ejecutado ni convenio, ni patrocinio, ni nada que teníamos pendiente. Pero sí que el año pasado nos entregaron una subvención que con esa subvención del ayuntamiento se cubre una parte de gasto que es la gerencia y la otra parte, la más importante, que son las campañas comerciales, que son la campaña Demócrata, Rasca y Gana, toda esa campaña que inyectan dinero al ciudadano, porque al final nosotros entregamos como 6.000 euros en premio de la campaña Demócrata. El ganador después tiene que reinvertir este dinero en el comercio local. Así que es todo un beneficio al ciudadano, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Y después por parte del Cabildo sí que hemos tenido un problema. A nosotros ha llegado la subvención el 30 de diciembre, también a nosotros. Bueno, tenemos que dar las gracias a los proveedores que confían en nosotros, que saben que tenemos esta subvención nominada, pero ha sido un parto el año pasado. Porque yo creo que aquí también el Cabildo tiene que cambiar un poco el sistema. No pueden dar el poder a un técnico que se despierta por la mañana y decide que la subvención no se tiene que entregar por un tema o personal o porque no se sabe por qué.
¿Ha habido bloqueo por parte del Cabildo a la asociación?
Sí.
Del Cabildo, no, de un funcionario en este caso.
Cabildo, sí. Y bueno, el consejero que estaba, Domingo Pérez, que no ha hecho absolutamente nada para que esto camine, ¿no? Así que...
¿Usted suscribe esa opinión, señora
Antonio? Nosotros vamos en otro ámbito, nosotros vamos con proyectos. No pedimos subvenciones de este tipo, sino presentamos varios proyectos, son 4 o 5, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, proyectos para incentivar el turismo, para todas estas cosas, ¿no? Y claro, si tú presentas varios proyectos y valorado en X dinero, luego en la burocracia allí dentro y ciertos funcionarios que te lo intentan retrasar, así, si quieres doy nombres, apellidos, pero no es conveniente, por los futuros que pudiera tener. Y van y lo resuelven el 15 de diciembre y me dicen, no, tenía usted que haberlo desarrollado. Digo, ¿cómo voy yo a desarrollar los proyectos si no sé si usted me va a dar el dinero? Claro. Pero para eso no me hace falta ustedes. Se le presentan los proyectos, ya sí, sí, si lo aprueban, no sé qué. Se meten en presupuestos, se habilitan, dice, sí, tiene tanto. Pero ¿cuándo lo van a dar? Y lo dan el 15 de diciembre, porque ya no, si pasa diciembre, ya no pueden darnos sino para el otro, en fin. Eso es lo que hay, pero nosotros, nosotros desde turismo lo que queremos es atención a la promoción de turismo. Nosotros utilizamos muy poco el tema este de subvención. Ahora sí estamos muy implicados con el tema europeo, ¿no? Con los Next Generation y todo eso tenemos que formar una especie de asociación y tenemos que colaborar todos, y creo yo que ahora en el futuro yo lo que quiero es que haya estabilidad política, ¿no? Para Totalmente. Poder saber con quién tenemos que hablar, porque yo recuerdo que llegué al Cabildo cuando hubo este follón ahí, que se fueron todos y no sabía quién llevaba turismo o no sabía con quién tenía que hablar. Y luego, pues bueno, total, aquí lo que necesitamos es estabilidad política y que sobre todo a la consejera o el consejero de turismo futuro,
sí,
pues eso, que siga en colaboración máxima con nosotros, porque nosotros llevamos mucho tiempo en esto y sabemos muchas cosas, ¿no? El que viene nuevo y no sabe nada de esto, pues debe de guiarse por lo más que sabemos, que son los que estamos día a día en este lío, y los empresarios, en fin, tenemos ideas, sugerimos cosas y sobre todo recomendamos. Y si se hace caso, pues sale bien, y si no se hace caso, pues no sale tan bien.
¿Todo lo que está pasando en Fuerteventura también ha influido en la disminución de las entidades empresariales, de las asociaciones? Bueno. Porque estamos ahora mismo con el presidente de la patronal Asufuera, Antonio Vicente Hormiga. También había una asociación empresarial en la zona sur de Fuerteventura, que ha desaparecido. Ha desaparecido, es del Fuert. Se ha retirado completamente de esa primera línea. Tenemos una Cámara de Comercio con mayor o menor voz.
Está funcionando bien.
Tenemos
ahora.
Tenemos a ECA, que también comisión. Ha desaparecido.
Le estamos dando mucha fuerza.
A ECA no ha desaparecido, pero me refiero a que no se ha convertido en un interlocutor habitual, ¿no? Como representante de los empresarios del Castillo. Quiero decir que antes tenía, no sé si más comunicados, más voz, más quejas. Hace mucho tiempo que a ECA no está presente en esos debates. No sé si es porque el Castillo va muy bien y la Costa de Antigua va muy bien y no es necesario, no lo sé. Y como asociaciones empresariales, Daniela Plotegger y los asociados de Puerto del Rosario, ¿qué ha pasado para que de repente haya esta fumigación total
porque
de voces?
Para que la asociación funcione, tiene que dedicarle una gran parte de tu vida.
Claro. Mucho tiempo.
Una gran parte, yo te digo, yo dedico a la asociación voluntariamente porque no cobro ni un céntimo y dedico como 6 o 7 horas diarias de mi vida privada, personal, para que esto, para que el colectivo funcione. Y la verdad que yo soy un caso aparte, yo creo que son un poco los casos así que existe en el mundo, pero a mí me gusta lo que estoy haciendo y lo que quiero es que todos salgamos adelante, que todos estamos bien, que todos podamos vivir con dignidad, ¿no? Y entonces yo estoy concentrada en eso y tengo mi tienda que tiene las dificultades que tiene porque al final del mes no me da para pagar. Entonces estoy haciendo otro trabajo también para poder mantener eso. Entonces a mí me gusta trabajar, a mí me gusta luchar, pero sí es verdad que a veces es decepcionante, ¿no? Cuando ve que está haciendo muchísimo para la isla, está contribuyendo mucho y al final te encuentras con una barrera que es la parte política que o por envidia, sí. O porque te quieren quitar del medio, o porque... Y esto es falta de nivel político, creo que nos falta en la isla, ¿no?
Daniela,
no sé.
Usted ha trabajado con el PSOE, con Nueva Canarias, con Coalición Canaria. No ha trabajado con el Partido Popular porque el Partido Popular no ha tenido...
Sí, en el Cabildo, sí.
No, hablo del Ayuntamiento, perdón.
En el Ayuntamiento.
En el Cabildo sí ha trabajado con el Partido Popular y por lo que veo no ha sido... La mejor de las relaciones.
Bueno, quitado la parte de la subvención de digitalización, tú me dirás, la digitalización es algo que es importantísimo para el comercio y han decidido quitar la partida. Esas son cosas personales que tienen, o la técnico tiene, no sé lo que tiene conmigo, porque yo de verdad que yo me llevo bien con todo y creo que no soy la persona que... Por lo menos no creo de ser mala persona, ¿no? Porque si no, no estaría haciendo lo que hago. Pero sí que es verdad que a veces dice, tiro la toalla porque que eso me está sacando de esquicio, ¿no? Y entiendo las asociaciones que no están trabajando y que se apartan y dicen, mira, ¿por qué yo tengo que desgastarme cuando después me encuentro delante de gente que no valora lo que hago, que no apoya, que no camina con el colectivo? Lo hace no solamente con el colectivo empresarial, sino con el colectivo como AFA, ¿no? O como colectivo importante.
Sí.
Es que esto es una falta de, yo creo, y sigo diciendo, una falta...
Bueno, AFA ha recibido su aportación, nos lo comentaba el Cabildo, sí, el presidente del Cabildo un día antes, precisamente dos días antes de las elecciones, en ese pleno donde ya se garantizaba completamente su línea, ¿no?
Sí, pero el colectivo no tendría que luchar...
Sí, desde luego tendría que estar...
Cuando un colectivo funciona y está haciendo un gran labor, se tiene que valorar y tendrá que ser algo muy con mucha velocidad también la parte administrativa. Tú no puedes cada vez esperar de llegar a septiembre, octubre para recibir el dinero para la campaña, porque después lo que hace es que toda la dinamización la va a hacer en 2 meses del año. ¿Y el resto del año qué hace? Está ahí esperando. Uh-huh. Creo que es una mala gestión, ¿no?
Desde nuestro punto de vista, efectivamente, nosotros no hacemos sino trabajar en, ¿no?, muchos proyectos, y ahí está. Y tengo la suerte de tener a Mario, ¿no? Porque es una persona...
Una gran persona.
Una gran persona, muy trabajadora.
El
muy
gerente, ¿no?
El gerente, sí. Y efectivamente hemos presentado cantidad de cosas. Nosotros afortunadamente pertenecemos a todos los organismos, ha habido y por haber, como digo yo, tanto nacionales como regionales como insulares, y nosotros no hacemos sino trabajar y aportar en positivo. Y ahora estamos preocupados, ¿no? Nosotros, nuestra gran preocupación este año, en esta legislatura, son los proyectos Next Generation, ¿no? Hay una cosa que tenemos que formar que se llama Stakeholder, que esperemos formarlo pronto, donde ahí nosotros queremos ser la cabeza, pero ahí entran toda la sociedad, ¿no? Entran las distintas asociaciones, entran todas las consejerías de turismo de los ayuntamientos y el cabildo, y entran sindicatos, o sea, ahí entramos todos y ahí se van a meter todos los proyectos que queramos, y desde ahí se lanzan a Europa directamente sin pasar por el gobierno de Canarias, sino porque cuando pasen por el gobierno de Canarias ya nos ponen 40.000 problemas. De hecho, como saben, los 9 millones y pico que nos han dado hace más de un año de proyectos del Cabildo de sostenibilidad, ahí están todavía trabados, están en el gobierno de Canarias y no lo mandan para acá. Es que eso me parece a mí una desvergüenza de mucho cuidado. Pues ese dinero es finalista, o sea, tiene que llegar aquí para realizar los proyectos que dicen que vamos a hacer. Bueno, todas esas cosas ahora tenemos que centrarnos, porque hay tanto dinero y se acaba dentro de 4 años los dineros de Next Generation. Y tú le hablas de Next Generation y le hablas tú de PPP, que los PACNE público-privado, y la gente no sabe lo que es. Y entonces, claro, con ese desconocimiento, pues estamos perdiendo millones y millones, y podemos meter aquí muchísimo dinero a la sociedad más obrera. Porque los dineros de Next Generation es para la transformación, no es para hacer plazas o hacer boberías o publicidad, es para transformación. Y en eso estamos volcados en esta legislatura.
Bueno, pero aparte, claro, es que estamos hablando de dos estadios diferentes,
claro,
¿no?
Obviamente.
Por un lado estamos hablando de grandes inversiones para complejos hoteleros, por ejemplo, grandes infraestructuras.
Para infraestructuras, sí, ¿no?
Ayer mismo veíamos que el gobierno de Canarias, de esos 19 proyectos que ha permitido a lo largo de estos 4 años, 19 o 17, bueno, pues permitía esos 1,27 millones de euros la disponibilidad de la RIC para la rehabilitación del hotel, sí, Corralejo Beach, lo cual es una muy buena noticia seguramente para para estos propietarios, sí, utilizar la RIC para reinvertirla,
sí, eso está,
en su propio hotel, ¿no?
Claro.
O sea, esto es una muy buena noticia, pero tiene que dar la idoneidad al gobierno de Canarias y la ha dado, ¿no? Pero estamos hablando de las pymes también. Nosotros hemos visto cosas como las que ustedes, iniciativas que han difundido incluso no solamente a nivel canario, sino a nivel nacional, adaptar los impuestos a los beneficios reales. Que esto es lo que ha terminado probablemente con esos 150 negocios que usted siempre denuncia que han cerrado, Daniela, en Puerto del Rosario. Claro, si un negocio, como usted menciona el suyo en primera persona, no genera beneficio, y sin embargo tiene que pagar ese tonelaje de impuestos de forma implacable cada mes, finalmente termina cerrando.
Claro, ahora es lo que está pasando. Pero yo creo que también ahí es todo un batiburrillo, ¿no? No está nada claro. La gente lo que necesita mucha seguridad, como estaba diciendo Antonio. La parte también de las subvenciones, son muchísimas subvenciones que el empresario o la pequeña pyme o el autónomo no pueden acceder porque no tenemos gente preparada para desarrollar eso, porque tú vas, le preguntas, le pides información, y la gente dice, bueno, sí, te da información por encima, pero al final esta persona se quedan sola, no saben cómo desarrollar las subvenciones, ¿no? Entonces yo creo que el colectivo es una parte muy importante, y como dice Antonio, el colectivo funciona así, le dedica mucho tiempo, si la directiva está bien unida, como nos está pasando a nosotros, nuestra directiva, o creo la de Antonio, ¿no?, que está funcionando, y obviamente si tiene un gerente a tu lado que te acompaña y mira en la misma dirección. Y por supuesto que yo tengo que dar las gracias también a Palmira, porque está conmigo y estamos en la misma línea, estamos ahí machacando todos los días para llegar al mismo fin, ¿no? Y eso es fundamental.
Pónganse los auriculares, por favor, porque tenemos como siempre al asesor que nos ha acompañado también a lo largo de estos últimos años en pandemia, sin ella. Siempre hay que agradecérselo. Pablo Carranza, muy buenos días. Gracias por estar al otro
muy
lado.
Muy buenos días.
Bueno, estamos
muy buenos días, Nuria, y a todos tus oyentes y a todos los que están ahí en la mesa.
Gracias.
Buenos días.
Bueno, está con nosotros la Asociación de Empresarios Zona Centro y también Asofuer. Estamos hablando de dos estadios completamente diferentes, de las pymes, de los autónomos, y estamos hablando de los grandes inversores, grandes generadores de empleo. Pero en suma, les estamos preguntando qué le han pedido a estos nuevos gestores políticos o aquellos que van ahora mismo a conformar gobiernos para mejorar la economía de la isla. Pablo, desde tu punto de vista, estamos hablando de simplificación de los trámites administrativos, estamos hablando de adaptar lo que pagan los autónomos a los ingresos reales, estamos hablando de objetivos que tengan que ver con evitar el bloqueo político, la estabilidad como uno de los grandes elementos para hacer planes a futuro. Desde tu punto de vista, ¿qué necesitan las pymes?
Hombre, pues estoy completamente de acuerdo en que la base de todo es la estabilidad política. Lo que no nos va a ayudar para nada es que cambios de gobierno generen inestabilidad. Entonces, la inversión, como bien estaban hablando ahí, va a verse condicionada de la estabilidad que se produzca tanto a nivel económico como jurídico. ¿Vale? Eso parte de los gobiernos. Los gobiernos son los que marcarán una hoja de ruta y de hecho ahí lo hemos tenido. Hemos pasado un momento de inestabilidad en la isla de Fuerteventura a nivel político y creo que hemos perdido un tiempo que a nivel económico esperamos que no nos acabe pasando factura durante mucho tiempo, porque al final la mala gestión influye en los números a largo plazo. Uh-huh. Y para mí, aparte de todo lo que se ha estado hablando en la mesa, creo que Fuerteventura se enfrenta su gran reto, aparte del agua, siempre será el de la vivienda. Ahora mismo, a nivel empresarial, poder alojar trabajadores, generar inversión, traer inversión a Fuerteventura, que genere proyectos que después tengan el problema de la vivienda para sus trabajadores, pues es algo que tienen que abordar los políticos de la isla, tener claro cuál es el plan que quieren abordar para arreglar este problema, porque este problema afecta desde una cafetería hasta un hotel, a las obras, a las inversiones que vienen de fuera, porque ya ven que esa problemática es palpable en la isla de Fuerteventura. Puedes ir a muchos locales y ver el cartelito de se busca personal. Y ese problema no creo que sea otro que el de la vivienda. Necesitamos que se faciliten los trámites para desarrollar vivienda y uh-huh. que eso permita que acojamos más mano de obra que nos hace falta, porque sinceramente turísticamente se están haciendo las cosas bastante bien, los números son buenos, pero empezamos a tener eso, nuestras máquinas funcionan con mano de obra.
Exacto.
Y eso son personas, y esas personas pues tienen que vivir en lugares dignos y tener ganas de vivir ahí, porque si no recibirán ofertas en otro lugar y se marcharán. Y creo que es uno de los retos que sí o sí tiene que este cabildo afrontar e intentar encontrar una solución cuanto antes mejor.
Uh-huh. Es cierto que se han puesto esta prioridad. El tema del agua y el tema de la vivienda no formaba parte de la agenda política, igual que no formaba parte de la agenda política la sanidad hace 10 años, y de repente fue la ciudadanía quien puso a qué tenían que dedicarse nuestros políticos, consiguiéndolo con más o menos éxito. Pero evidentemente la vivienda, esas grandes inversiones abandonadas, las promotoras que siguen campando y que siguen además ofreciendo una imagen estéticamente tan fea, ¿no?, en esta isla que es turística y que debería cuidar cada uno de sus rincones de cara al visitante, pues veremos a ver lo que puedan hacer. En cuanto a ayudas económicas, sí es cierto que el Gobierno de Canarias, a través de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, en el caso de esta isla, impulsó una serie de ayudas y les dio una agilidad para que pudieran llegar después del COVID. ¿Cómo se han portado los ayuntamientos y el Cabildo con las pymes? Y ustedes, que tienen una asesoría y que son los que se ocupan de picar piedra para todas esas empresas, ¿les ha resultado fácil?
Bueno, la primera línea, lo que salió por la Cámara de Comercio fue un acierto, haberle encomendado el trabajo a las cámaras, y creo que es un ente en el que deberían de apoyarse claramente porque tienen el conocimiento y la cercanía hacia los empresarios. Y lo que es a nivel cabildo y nivel ayuntamiento, pues a nivel que vas bajando, pues se te va dificultando el tema. Las del cabildo, la primera fase salió muy bien, la segunda fue bastante más difícil de sacar adelante, y en ayuntamientos, pues hubieron cosas que llegaron un año más tarde con negocios cerrados, hubieron cosas que hubo que esperar a que firmase alguien, trámites que al fin y al cabo te llevan tiempo, mucho tiempo, y al final pues no te sale rentable la ayuda. Creo que hay que, cuando se quiere ayudar al tejido empresarial, el tejido empresarial tiene otras muchas maneras de ser ayudado. Yo, perdona que te termine un comentario que tenía aquí por el tema de la vivienda.
Sí.
El tema de la vivienda, yo escuché mucho de la vivienda pública, de que el gobierno canario tenía que hacer vivienda pública. La vivienda, la gran parte de la vivienda que hay en Fuerteventura es privada. Lo que necesitamos es darle seguridad a esa gente que va a venir y las va a construir. La otra, está claro que hay un sector de la población a la que hay que ayudar, y yo no lo quito. Pero es que también tenemos el problema de que el inversor que antes venía a dar, a hacer viviendas para la gente que estamos aquí, pues no está. Y hay que incentivar esa inversión también y hay que ayudar. Y es gana de ellos. Mal, no es simplemente con hacer la vivienda, que es lo que escuché en todo el periodo de elecciones, que aquí todo el mundo hablaba de que pues, y prometían viviendas. Pero lo que hay que ayudar es al que quiera hacerlas para ponerlas a disposición del alquiler o a la venta para que la gente pueda tener su casa.
Volvemos otra vez a una isla sin planeamiento.
Bueno, volvemos a no tener clara la idea. O sea, no, yo sigo sin tener claro la idea que queremos de Fuerteventura. Y digo queremos porque yo también soy de aquí y creo que también tengo mi porcentaje de culpa como todos los que vivimos aquí. Mientras que no tengamos claro qué queremos, creo que es muy difícil saber lo que sí y lo que no. Lo fácil es prohibir, lo difícil es desarrollar. Y al final la inversión, pues al final tiene gente ahí que son inversores sentados. Entonces van a venir donde vean que le ponen facilidades y donde tienen las cosas claras. Si lo que hoy es blanco, mañana es gris, pues te quita esa confianza. Y la inversión va por confianza.
Efectivamente. Bueno, pues así están las cosas. Veremos, porque estamos a día 2 de junio, las elecciones fueron el pasado 28. Esta mañana Fernando Enseñat nos adelantaba cómo se ha formado ayer esa comisión de pactos dentro del Partido Popular, cómo el Partido Popular está imponiendo unas condiciones a Coalición Canaria, y de momento, a día 2, todavía no sabemos exactamente quién va a gobernar el Cabildo, ni siquiera si lo va a gobernar la lista más votada, si no se respetan esos acuerdos, como que, por ejemplo, si no se respeta la lista más votada en Twinege, pues tampoco el Partido Popular va a respetar la lista más votada en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y así estamos. Así que cuando estamos hablando de inversores y ven todo este telón que tienen de momento enfrente, pues me imagino que la cosa de momento no genera mucha confianza, Pablo.
Pues todos esperando a ver qué pasa. Y sobre todo, pues a marcar qué líneas van a poner, ¿vale?
Exacto.
Porque ya recordemos que hubo un cambio en mitad que al final desencadenó en una situación un poco caótica.
Sí, tres cambios, efectivamente, tres cambios.
¿Vale? Entonces, creo que lo ideal es que lo mediten, lo sopesen. Yo políticamente pues no tengo esos conocimientos para saber dónde están los límites legales, pero que tengan claro quién lo va a coger, porque la base es lo que estaba hablando la mesa, la estabilidad, el hecho de saber cómo empezamos y cómo vamos a terminar, eso ayudaría muchísimo al atractivo inversor de la isla.
De acuerdo. Pues Pablo Carranza, como siempre, abrazo fortísimo, gracias por intervenir, buen fin de semana.
Gracias a ustedes, buen fin de semana.
Gracias.
Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Bueno, pues Pablo Carranza, yo creo que ha dado las claves, ¿no? Las principales. Si no hay confianza, no hay inversión, y para que haya inversión tiene que haber planeamiento, tiene que haber vivienda, tiene que haber estabilidad política, en fin, nada nuevo bajo el sol, que ustedes no han dejado de repetir una y otra vez a todas estas organizaciones políticas que ahora mismo, bueno, pues los están escuchando. Yo pregunto, en cuanto a estas ayudas, que efectivamente fue una de las denuncias, ¿no? Por ejemplo, Puerto del Rosario, 60.000 euros para los autónomos, y algunas de esas ayudas llegaron efectivamente cuando el negocio había cerrado.
Sí.
¿No sería más recomendable sentarse con las empresas antes de adoptar y pintar en el presupuesto una cuantía y sentarse y efectivamente saber si lo que necesitan son 1.500 euros o si lo que necesitan son otro tipo de apoyos e iniciativas, como apuntaba Pablo Carranza?
Bueno, pero yo doy por hecho que el concejal o el político que está ahí sabrá y verá la situación que tenemos. No son 1.500 euros que necesita un empresario, un autónomo, una pyme. Además, la mayoría de la pyme o del autónomo tenemos también deuda con tributaria, seguridad social, pues es que no damos, no tenemos suficiente para llegar al final del mes. Entonces, no necesita una persona muy titulada para ver lo que está pasando, ¿no? Un poco de sentido común. Entonces, tú no puedes dar 1.500 euros a una pyme porque ¿qué hace con 1.500 euros? Cambia una publicidad. Es que yo, de verdad, a veces digo, yo no tengo titulación como lo tienen algunos que están ahí, pero el sentido común es el ver lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, ni más ni menos. Entonces, yo creo que 60.000 euros para la pyme son muy poco. Son nada, ¿no?
Desde luego.
Bueno, nosotros...
Antonio.
Para terminar, nada, sobre todo en subvenciones, fue muy efectivo los 1.200 millones que dio el gobierno al sector turístico. Uh-huh. Fue muy efectivo, fue muy rápido y con muy poco papel. Y gracias a la Cámara de Comercio, que se hizo un convenio para...
Con la Viceconsejería de Economía y Hacienda, ¿no? La verdad que Blas Acosta en esto ha sacado pecho siempre en estas últimas semanas, en sus diferentes mítines, etcétera, porque fue muy ágil.
Nunca ha habido... unas ayudas de ese nivel y tan rápido, ¿no? Porque si eso lo hubiese hecho el gobierno, ellos mismos decían que era imposible, no hubiesen dado ni un euro. Y esos 1.200 millones salvó a cantidad de empresas. Claro. Pero cantidad, ¿eh? Porque había un baremo de ayudas, que no voy a decirla porque son muchas, pero eso sí selló que, en fin, salvó a muchas empresas y ayudó muchísimo.
Y fue el colchón suficiente que necesitaba.
Con la pandemia, ¿no? de turismo cero, y aquello fue tremendo. En esas cosas tiene que, eso fue un buen ejemplo, debe de darle el cabildo, si da 10 millones o 20 millones a los pequeños empresarios, debe gestionarle otra gente. Si lo gestionan ellos mismos es un desastre porque tarda muchísimo, igual que el ayuntamiento después al año viene, pues es como se dice, la medicina para qué la quiero si ya estoy muerto, ya no me hace falta. Uh-huh. La medicina hay que darla cuando realmente está enfermo y en la UCI, ¿no? Y en la UVI. Y no cuando ya está muerto, porque para eso no me hace falta medicina. Y esas cosas tienen... Yo sé que la burocracia dentro es muy muy fuerte, pero copien del gobierno, dele la encomienda a la Cámara y que lo gestione sobre la marcha, y verá usted qué rápido llega todo y qué efectivo llega todo.
Bueno,
la
nos hubiera encantado.
Entre la administración, entre lo público y lo privado.
Nos hubiera encantado hoy contar con la Cámara, lo haremos en próximas semanas.
Y por cierto, la Cámara, que hoy están negociando lo de Tarfalla, es probable que ya se autorice hoy Tarfalla.
Ojalá.
Por fin. Hay una comisión bilateral entre el gobierno de Canarias y el gobierno de Marruecos, y parece ser que la cosa va bien, y parece ser que hoy pueden dar los primeros pasos para la autorización Tarfalla-Fuerteventura. Esperemos, crucemos los dedos, porque llevamos años con esto.
Bastantes, un concurso que quedó desierto y una apertura por parte de Marruecos a que fueran empresas internacionales, navieras internacionales. Entiendo que ahora lo que se volverá es a reeditar esa licitación.
No, los permisos, porque hasta no había permiso, Marruecos no daba permiso para esas líneas, y ya se ha reformado el muelle de Tarfalla, y allí reunimos las condiciones, y esperemos que sea en estos días una buena noticia.
Bueno, pues veremos, porque eso también tendrá mucho que ver con el comercio, ¿no? Mm. Con el comercio. Puntos buenos y puntos regulares. Mm. Veremos. Bueno, señores, bueno, Antonio Vicente Hormiga, muchísimas gracias. Daniela Plotegger, veremos. Gracias.
Muchas gracias, Tener a ti, pronto por estar gobierno. Siempre.
Y Pablo Estable. Carranza, gracias también por estar al otro lado. Y veremos a ver el gobierno cuánto tarda en llegar. De momento hacemos una pausa. Recordarles que hoy Lu Benítez, el programa de Buena Mañana, Onda Fuerteventura, se encuentra desde ya en Electrón. Electrón cumple 12 años de aniversario. Estamos hablando de uno de los comercios con un mayor peso en cuanto a número de empleados, si no el mayor, uno de los que tiene, pues eso, es un auténtico generador de economía a precios competitivos. Le hemos acompañado todos estos años y, como hoy no podía ser menos, la marca ha decidido, la empresa, sortear entre todos nuestros oyentes un televisor de 65 pulgadas. Se lo va a contar Lu Benítez, le va a contar cuáles son los requisitos de este sorteo, pero antes nosotros vamos a entrevistar a José Benítez, presidente de los bartenders de Fuerteventura, que durante la semana pasada, a pesar de todo el proceso electoral, pasaron más cosas, y es que él quedó ganador en Gastro Canarias.